Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Están partiendo este lunes 29 de diciembre del 2025. Les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 15 grados de temperatura, dice la Dirección Meteorológica de Chile en este momento. La máxima a prepararse. La máxima alcanzará, no, mejor les voy a decir, superará los 30 grados y por harto este día de inicio de la última semana del 2025. Le damos la bienvenida a las noticias, las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La llegada del 2026 traerá una buena noticia para todos los trabajadores del país porque viene un nuevo ajuste al alza del sueldo mínimo, una medida que comenzará a regir desde el 1 de enero de este nuevo año. Con este cambio, el ingreso mínimo para personas entre 18 y 65 años aumentará en 10.000 pesos, alcanzando un monto de 539.000 pesos mensuales. En el caso de los menores de 18 años y mayores de 65, el salario mínimo también se reajustará, llegando a 402.082 pesos. A su vez, el monto fijado para fines no remuneracionales quedará en 347.434 pesos. Este ajuste será la última modificación del sueldo mínimo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien asumió en marzo de 2022 cuando el monto era de 350.000 pesos. Ahora, ¿habrá otro aumento? La legislación vigente contempla un nuevo paso en este proceso. De acuerdo a la norma, a más tardar en abril de 2026, el nuevo presidente de la República deberá ingresar al Congreso un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste del salario mínimo. Es decir, que el aumento de enero podría no ser el último y durante el primer semestre de 2026 se abrirá nuevamente el debate sobre el ingreso mínimo en el país.
De la mañana con 3 minutos y vamos con los titulares. Senapre declaró alerta roja entre las regiones de Valparaíso y Ñuble por las altas temperaturas que se han registrado desde hoy hasta el miércoles. Autoridades aseguran que en algunas zonas los termómetros podrían llegar a los 36 grados. Un incendio afectó a dos bodegas aledañas al Mall Plaza Norte en Huechuraba. El centro comercial tuvo que ser evacuado. En el lugar trabajaron cerca de 300 voluntarios de distintos cuerpos de bomberos. Se comienza a amarrar el puzzle del gabinete del presidente electo José Antonio Kass. Ya tendría definido al menos 10 de los 25 ministros que lo van a acompañar en su mandato. Diputado del PPD, Raúl Soto, califica como error político plantear norma de amarre a pocos meses del término de gobierno. Sigue la polémica por iniciativa. Proyecto de reajuste al sector público se presentaría los primeros días de enero. En el ámbito policial, funcionario de la PDI sufrió el robo de su vehículo en Pudahuel, fue agredido y tuvo que ser trasladado al hospital de carabineros y se amplió la detención de adulto mayor imputado por el femicidio de su esposa en Calera de Tango. En noticias del mundo, Canadá anunció un millonario paquete de ayuda para Ucrania. Trump y Zelensky aseguran que un acuerdo de paz en Ucrania está en un 90% acordado tras reunión en Estados Unidos. Y en deportes, Universidad de Chile sufre revés para incorporar a su primer refuerzo para el próximo año. El paraguayo Lucas Romero se aleja de los azules por la tardanza en el cambio de técnico.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:05 de la mañana, continúa el juicio contra el ex carabinero Claudio Crespo, acusado de dejar ciego al diputado electo Gustavo Gatica, con alegatos de clausura. El veredicto se debiera conocer el próximo 9 de enero. La defensa afirma que Crespo actuó según los protocolos y tenemos los detalles con Catalina Cisternas.
Esta jornada continúa la audiencia número 230 y los alegatos de clausura en el caso de Gustavo Gatica, en el que el ex carabinero Claudio Crespo es acusado de lesionar gravemente al diputado electo en el marco del estallido social. Mientras Crespo manifestó que su abogado presentó una defensa sólida, Gatica se manifestó confiado en el proceso judicial por un hecho que lo dejó ciego. El diputado electo manifestó que las pruebas presentadas por Fiscalía son robustas y que todo habla de un trabajo serio. Además, espera que los jueces tomen eso en cuenta para el 9 de enero, donde se hará la lectura del veredicto.
Lo que nosotros esperamos es que se haga justicia. Acá se individualizó una persona y nosotros esperamos que se haga justicia, que se haya una condena por lo que acá ocurrió. Son delitos muy graves de los que se acusan y espero que el día 9 de enero, que es el día que se espera que haya sentencia, se condene al culpable.
En tanto, ya se iniciaron los planteamientos de la defensa del ex uniformado, que continúa hoy. Y la exposición, el abogado de Crespo, Mauricio Bascur, sostuvo que la actuación del imputado se ajustó a los protocolos de uso de la fuerza vigente en 2019, y en esa línea descartó cualquier responsabilidad penal en las graves lesiones que sufrió Gatica.
El disparo se encontraba amparado por el marco constitucional, legal y reglamentario. Y segundo, el disparo se realizó sin infringir ninguna norma reglamentaria. Los manifestantes que se refiere el Ministerio Público serían estos que cataloga como manifestantes que proferían consignas contra carabineros, que esta acción, su señoría, se habría efectuado sin riesgo.
Durante los alegatos de clausura se afirmó que el contexto operativo, marcado por desórdenes graves y ataques directos a funcionarios, habilita el uso de armas antidisturbios conforme a la normativa interna y a la Constitución. En este sentido, Claudio Crespo manifestó a través de sus redes lo confiado que está del proceso.
Declarando mi abogado respecto a nuestros alegatos de clausura, estuvieron muy sólidos todo lo que mencionó en la parte legal y en la participación de la víctima de este hecho. Así que de a poco vamos a ir agregando estos detalles que finalmente es como un resumen de todo el juicio de la prueba que se presentó durante todo el año.
En tanto, quien llegó hasta el Centro de Justicia a apoyar a Crespo fue el ex candidato presidencial y líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien lamentó el trato que recibió Crespo por parte del Estado.
Yo personalmente lamento muy profundamente cómo el Estado al cual juraste servir te ha tratado durante todo este tiempo y ha tratado por lo demás también a muchos otros uniformados, a quienes ha determinado como los enemigos del país, siendo que son a quienes son quienes lo salvaron. Lo salvaron de caer en manos de una tiranía de esos bárbaros, de esos delincuentes, del lumpen que asola nuestra patria, protegido por perversas ideologías políticas.
Junto con Kaiser también respaldó a Crespo el diputado electo por el Distrito 10, Hans Marowski, coincidiendo con las palabras dichas por el ex candidato presidencial y refiriéndose al caso como un despilfarro de recursos del Estado.
Día 229 de despilfarro de recursos del Estado, persiguiendo a quien hace su trabajo para proteger nuestra calma, nuestra libertad. Reitero lo que dijo Johannes, muchas gracias por tu servicio. Nosotros que hemos jurado la bandera sabemos lo que significa entregarse, así que tienes todo nuestro apoyo y lo vas a seguir teniendo hasta el final, Claudio. Muchas gracias.
Los alegatos de clausura se extenderán hasta el 5 de enero en el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, previo a la lectura del veredicto del juicio fijada para el día 9 del mismo mes.
6:09 de la mañana. Mañana se da a conocer el desempleo del trimestre septiembre-noviembre de este año. Para este 2025 no se espera que la cesantía caiga del 8%, un nivel en el que se ha mantenido por más de 30 meses, 34 para ser exactos. Son una serie de desafíos los que tiene que enfrentar en materia laboral el gobierno del presidente electo José Antonio Kass. Más detalles con Felipe Sobarso.
Último indicador económico de este 2025, mañana el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer el desempleo del trimestre móvil septiembre-noviembre de este año, y es que en lo que respecta al mercado laboral se han visto problemas, claramente va a ser uno de los puntos delicados que va a tener que enfrentar el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. en el trimestre agosto-octubre. La cesantía se ubicó en 8,4% según el INE. Con esto se encadenan 34 meses por sobre el 8%. Lo que se sabe es que hay alrededor de 850 mil personas desempleadas en el país. El escenario es menos alentador para las mujeres, con un desempleo que bordea el 9%. El docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, dice que se debiera registrar una baja en la cifra de cesantía que se conoce mañana.
Y eso asociado a que el trimestre móvil que se entrega alcanza a capturar parte de la baja en el desempleo producto de la estacionalidad. Y de todas maneras también se está viendo, y seguramente vamos a seguir viendo, un aumento en los empleos formales y una disminución en los empleos informales, que ya lo veníamos viendo de antes, producto básicamente de las mejores expectativas, ¿no es cierto? Las empresas empiezan a contratar, valga la redundancia, con contrato por estas mejores expectativas que hay a futuro para el año 2026.
En la encuesta pasada se mostró una creación de empleos de 137.000 en 12 meses, que es un repunte respecto de todos los trimestres móviles de 2025. Eso sí, sigue siendo baja en perspectiva histórica. Esta es la menor creación de puestos de trabajo para un trimestre agosto-octubre desde el año 2016. Esto sin considerar lo ocurrido en 2020, que fue un año marcado por los despidos masivos por los efectos de la pandemia. Hay quienes dicen que el repunte del trimestre anterior es debido a la estacionalidad y no por un cambio de tendencia. Con todo, para el cierre de 2025 no se debiera ver una cifra de desempleo menor al 8%, habla Francisco León, economista de la Universidad Bernardo O'Higgins.
Acá es súper importante mencionar que no hay una proyección así de una fuente oficial en Chile, pero sí otras entidades como el Fondo Monetario Internacional plantean que los índices de cesantía en Chile, a lo menos, deberían cerrar al orden del 8, el 8,5%, una cifra de la cual, opinión personal, estoy de acuerdo. No se espera una baja significativa en el corto plazo, principalmente porque el crecimiento económico en Chile ha sido débil y eso limita eventualmente la creación de nuevos empleos.
El decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dice que el nuevo gobierno, que comienza en marzo de 2026, se tiene que enfocar en políticas públicas que puedan dar un empuje al mercado laboral.
Una administración que comienza en el mes de marzo debiera focalizar su esfuerzo en reactivar este mercado laboral, que va a darse obviamente en la medida que la economía retome dinamismo, pero también que se puede fortalecer a través de políticas de subsidio a la contratación de mano de obra, que en el pasado ha dado muy buenos efectos. De esa forma se debería ir superando esta condición de fragilidad del mercado laboral, lo cual por supuesto va a tomar tiempo, esto no va a ser rápido.
Por sector económico, la expansión de la población ocupada en la última encuesta fue influida por los servicios administrativos y de apoyo, actividades de salud y transporte, cifras de desempleo que se van a dar a conocer este martes a las 9 de la mañana en la página del INE.
6:14 de la mañana, hoy sesiona por primera vez el directorio de la recién creada sociedad entre Codelco y SQM para la explotación y producción de litio, alianza público-privada que es parte de la Estrategia Nacional del Litio y que fue ampliamente valorada por las distintas autoridades. Nos informa Francisco Arriagada.
Se espera que esta jornada se concrete la primera sesión del directorio de Nova Andino Litio, la sociedad creada en los últimos días por Codelco y SQM para la explotación, producción y comercialización del mineral, que se obtendrá en el Salar de Atacama, donde la entidad estatal tendrá un 50+1 de las acciones, mientras que el privado el 50-1. Proceso de alianza entre ambos sectores que es parte del avance de la Estrategia Nacional del Litio, que tiene como objetivo impulsar la industria de manera sustentable, generar un impacto positivo en la economía y a nivel laboral, junto también a la protección y conservación del medio ambiente. Habló sobre esto y entregó más detalles de este contrato que ha sido definido como histórico, Máximo Pacheco, actual presidente del directorio de Codelco y también parte del recién elegido directorio de Nova Andino Litio.
Codelco da hoy un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital de escala global. Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada, transparente, profesional y de largo plazo.
Sociedad conjunta que fue ampliamente destacada por Ricardo Ramos, gerente general de SQM, quien además relevó que este hito permite proyectar a futuro la explotación y también desarrollo del salar de Atacama.
Esta sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del salar Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales.
Por su parte, el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, enfatizó en el impacto que tendrá en las arcas fiscales esta alianza, advirtiendo que se espera recaudar cerca de 6.000 millones de dólares anuales de forma adicional.
Lo que esperamos llegue al Estado de Chile en los próximos años va a financiar por lo menos 3 años consecutivos de todo el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Y le estamos heredando la posibilidad de resolver el problema de vivienda a los próximos gobiernos. El Estado, el país, va a estar recibiendo alrededor de 6.000 millones de dólares adicionales al año. Dejamos, por lo tanto, un piso para que la economía crezca de manera más acelerada, genere más y mejores empleos y grandes oportunidades para las futuras generaciones.
Nueva sociedad que hoy tendrá su primera reunión de directorio, donde se espera conocer algunos detalles sobre cómo será su funcionamiento y también la hoja de ruta para comenzar la explotación de este mineral que ha sido catalogado como un elemento fundamental para avanzar en la transición energética a nivel mundial.
6:17 de la mañana, vamos a presentar el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Amiga Date Cuenta, que es una comedia que narra la historia de dos amigas que desean con todo su ser que su amiga Dani termine una relación tóxica en la que ha estado atrapada durante años. Con la ayuda de canciones, presentaciones en PowerPoint y agudas observaciones sobre el novio en cuestión, las amigas intentarán que Dani se dé cuenta de que su relación romántica no es precisamente la ideal. Sin embargo, también aprenderán que todas las relaciones, incluso las de amistad, son mucho más complicadas de lo que parecen, obra que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco y la entrada en preventa tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre El Botones, que es una comedia hilarante que sigue las desventuras de un botones de hotel inocente, encantador y tremendamente torpe que hará estallar de risa al público mientras intenta mantener el control en un hotel donde todo, pero absolutamente todo, puede salir mal. Entre huéspedes extravagantes, enredos absurdos, malentendidos románticos y situaciones cada vez más delirantes, nuestro Botones se verá obligado a usar todo su ingenio y su muy dudosa habilidad para evitar el caos total. Ágil, fresca y llena de humor físico, El Botones es un espectáculo familiar que promete carcajadas de principio a fin. Obra que se está presentando en el Teatro Bellavista y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos.
6:19, conozcamos el pronóstico del tiempo. Arica y Iquique van a tener nubosidad parcial y una máxima de 24 grados. Antofagasta, nublado variando a despejado, 23 de máxima. Copiapó llegará a 30 grados, estará nublada a la mañana, despeja en la tarde. La Serena y Coquimbo, 24 grados, nublado variando a nubosidad parcial. En Valparaíso se espera 24 de máxima, la misma condición, nublado variando a nubosidad parcial. En Santiago a esta hora 16 grados de temperatura y yo les decía, calor para esta jornada, prepárese. 35 de máxima es lo que se informa hasta el momento por la Dirección Meteorológica de Chile. Despejado. 34 de máxima para Rancagua, despejado también. Y Talca llegará a 36 grados esta jornada de lunes 29 de diciembre. 36 grados, día soleado es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con más noticias.
para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile. Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
El cierre de las campañas por mosca de la fruta en Guado Hondo y Torca fue valorado por agricultores de Montepatria tras meses de restricciones sanitarias que afectaron la comercialización de sus cosechas. Pese al alivio, pequeños productores advierten fuertes pérdidas económicas, fruta que no pudo venderse a tiempo y falta de apoyo justo en el inicio de una nueva temporada agrícola. Dirigentes del sector alertan que la amenaza de la plaga sigue vigente en verano y llaman a reforzar la prevención, la información y el trabajo conjunto para evitar nuevas pérdidas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 de la mañana. Vamos a conocer parte de los hechos noticiosos que van a marcar la agenda de esta semana.
Muy buenos días, conozcamos la agenda de esta semana. Ya estamos en los últimos días del año, desde el jueves ya será 2026, pero antes revisemos lo que ocurrirá esta jornada. Hoy continúan los alegatos de clausura en el juicio oral contra el ex carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Todo esto en el cuarto tribunal oral en lo penal. Por otro lado, en el marco de las preparaciones para Año Nuevo, diversas autoridades entregan detalles sobre las medidas para la celebración en la Torrentel, que retoma su espectáculo de fuegos artificiales después de 7 años. Se extenderá el horario del metro y habrán cortes de calle. Mañana, martes 30 de diciembre, será el último día hábil bancario del año, por lo que la Comisión para el Mercado Financiero recomendó a las personas realizar con anticipación sus trámites presenciales, ya que mañana no atenderán público. De esta forma, seguimos con el miércoles 31, el último día del 2025, y adelantamos que se retoman los fuegos artificiales en la Torrentel. En tanto, en Valparaíso, Viña del Mar y Pucón, también se recibe el año nuevo con show pirotécnico. En Iquique, el espectáculo incluye más de 1.500 drones en Playa Cabancha. Para el primer día del próximo año, el jueves 1 del 2026, está programado que comience la restitución de cobros en exceso por parte de la empresa Transelec tras la detección de un error en la valorización de sus activos. El viernes 2 de enero, se espera que la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dé a conocer una resolución por la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, vinculado a una lista del llamado caso Audios. Por otro lado, el Banco Central publicará el IMASEC correspondiente al mes de noviembre. Recordemos que el anterior superó las expectativas, principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio.
6:26 de la mañana, vamos a la política. Al interior de la oficina del presidente electo se buscan las piezas del rompecabezas del gabinete que va a acompañar a José Antonio Kast en su mandato. Son varios los nombres que se aseguran ya estarían listos en una serie de carteras. Esto cuando surgen críticas a la postura que va a adoptar el Partido Comunista cuando asuma el próximo presidente. Manuela Silva tiene los detalles.
Cada vez falta menos para la llegada de José Antonio Kast a La Moneda y en este contexto, el presidente electo ha comenzado a configurar su futuro gabinete. Si bien ya hay varios nombres que figuran en el radar, aún faltan algunos ejes centrales, como seguridad y justicia. Claudio Alvarado se perfila como alguien clave del gabinete del futuro mandatario, con altas posibilidades de liderar el Ministerio del Interior. Su experiencia como exministro de la SECPRES y su rol en el traspaso de mando entre los gobiernos de Boric y Kast lo consolidan como un actor estratégico. En cuanto al papel de Claudio Alvarado en el próximo gobierno, el diputado electo de la UDI, Jaime Coloma, menciona que estamos en muy buenas manos.
En relación a Claudio Alvarado, un hombre que está en el tapete, es un tremendo profesional. Fue un tremendo ministro de SECPRES, de hecho logró destrabar distintos temas sumamente complejos, y también fue un gran senador, así que yo creo que sí. En el caso hipotético que el presidente electo elija a él como su mano derecha, yo creo que estamos en muy buenas manos.
Para la Secretaría General de la Presidencia, el círculo cercano de Kast apunta a figuras con sólida influencia en el Congreso Nacional. Dentro de Renovación Nacional, se barajan los nombres del exdiputado Diego Paulsen y del experimentado José García Ruminot, aunque hay incertidumbre respecto de la disponibilidad del primero. En la vocería de gobierno, la periodista, actriz y cantante Mara Cedini se ha nombrado como la más probable para ser la portavoz del Palacio, pero su falta de trayectoria política es su mayor desventaja para este cargo. Para encabezar el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario electo se inclina por un perfil de corte comercial representado por el actual gerente de Quiñeco, Francisco Pérez Mackenna, aunque su eventual nombramiento genera reparos en círculos diplomáticos debido a su trayectoria predominantemente empresarial y privada. Kast perfila un gabinete con una marcada participación de independientes y técnicos de su confianza directa, lo que limita el margen de negociación de los partidos. Nombres como Martina Rau para Obras Públicas e Iván Poduje en Vivienda ya están avanzando en el trabajo de sus eventuales carteras. Con la conformación del futuro gabinete que se da en medio de tensiones con la futura oposición, desde el Partido Comunista delinearon una estrategia sobre cómo enfrentar el próximo gobierno. En un documento de 15 páginas, plantean impulsar hitos de movilización amplia y unitaria. Se refirió al tema el diputado y jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, quien catalogó la postura del PC como irresponsable.
A mí me parece que estar llamando a movilizaciones masivas cuando el gobierno próximo todavía ni siquiera empieza es de una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula.
A pesar de la discusión que generó el informe del último Comité Central del Partido Comunista, el diputado electo del Partido de la Gente, Patricio Brones, comentó que el PDG no se va a alinear con ninguna bancada, sino con las propuestas que presenten en el Parlamento.
Tenga la seguridad que aquel grupo, en este caso de parlamentarios, que representen una idea y de verdad van en beneficio directo a todos aquellos que están cansados de esa política de la sociedad, tenga la seguridad que vamos a estar ahí. Ahora, si eso tiene un nombre, puede ser el PPD, puede ser los oficialistas, puede ser oposición, pero siendo sincero, nosotros no nos consideramos ni oposición ni oficialismo. Nos consideramos los
los catalizadores de una idea.
Aunque ya se han definido varios nombres claves en el gabinete de José Antonio Kast, todavía quedan cargos estratégicos por confirmar, lo que marcará el rumbo inicial de su administración, cómo se articulará la relación con el Congreso y los distintos actores políticos.
6:30 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. SENAPRED declara alerta roja entre las regiones de Valparaíso y Ñuble por las altas temperaturas que se van a registrar desde hoy hasta el miércoles. Autoridades aseguran que en algunas zonas los termómetros podrían llegar a los 36 grados. Un incendio afectó a dos bodegas aledañas al Mall Plaza Norte en Huechuraba. El centro comercial tuvo que ser evacuado. En el lugar trabajaron cerca de 300 voluntarios de distintos cuerpos de bomberos. Se comienza a armar el puzzle del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Ya tendría definido al menos 10 de los 25 miembros que lo van a acompañar en su mandato. Diputado del PPD, Raúl Soto, califica como error político plantear norma de amarre a pocos meses del término de gobierno. Sigue la polémica por iniciativa de proyecto de reajuste al sector público. Se presentaría los primeros días de enero. En el ámbito policial, funcionario de la PDI sufrió el robo de su vehículo en Pudahuel, fue agredido y tuvo que ser trasladado al hospital de carabineros y se amplió la detención de adulto mayor imputado por el femicidio de su esposa en Calera de Tango. En el mundo, Canadá anunció un millonario paquete de ayuda para Ucrania. Trump y Zelensky aseguran que un acuerdo de paz en Ucrania está en un 90% acordado tras reunión en Estados Unidos. Y en deportes, Universidad de Chile sufre revés para incorporar a su primer refuerzo para el próximo año. El paraguayo Lucas Romero se aleja de los azules por la tardanza en el cambio de técnico.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 907 pesos con 10 centavos. El euro tiene un valor de 1.066 pesos con 14 centavos. El cobre se transa en $5.55. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $60.28 el barril. El WTI se transa en $58.35 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.720 pesos con 28 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:33 de la mañana, a más de 3 meses de haber anunciado la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, siguen las dudas respecto al apoyo que podría recibir de la administración de José Antonio Kast. El presidente electo ha insistido en no transparentar su postura antes del 11 de marzo, cuando asuma el cargo. Y desde el oficialismo critican la postura y aseguran que la nominación de la exmandataria es beneficiosa para el país. Nos informa Carolina Flores.
Mientras la futura administración de José Antonio Kast se mantiene al margen de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, desde La Moneda insistieron en respaldarla, a pesar de que la decisión final no depende de ellos. Esto en medio del debate político que revivió luego de la reunión que el presidente electo sostuvo con la exmandataria, donde declaró que no se referirá a dicha postulación hasta que asuma la presidencia el próximo 11 de marzo. Tema que ha generado controversia debido a la negativa que ya han manifestado parlamentarios de la oposición. Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó el rol y experiencia de Michelle Bachelet, señalando que se deben dejar de lado las disputas por el bien del país, dado la importancia del cargo al que aspira la ex jefa de Estado.
Nunca uno de nuestros compatriotas ha podido desempeñar un cargo de esa naturaleza, y por tanto creemos que es una oportunidad que el país tiene que tomar en cuenta y que tiene que apoyar, porque finalmente contribuye al prestigio de Chile. Y como lo hemos dicho otras veces, finalmente cuando se juega por la selección hay que ponerse la camiseta de Chile y dejar de lado las querellas o disputas de política interna. Obviamente en ese sentido creemos que es una muy buena opción, pero obviamente que lidera la política internacional es el jefe de Estado, hasta el 11 de marzo el presidente Boric y a contar del 11 de marzo el nuevo presidente.
Cabe recordar que esta última semana Bachelet también defendió públicamente su candidatura, afirmando que el mundo está preparado para que una mujer lidere por primera vez el organismo multilateral. A esto se han sumado voces de parlamentarios oficialistas, quienes coincidieron con la mirada del Ejecutivo y emplazaron a José Antonio Kast a ver la discusión con altura de miras, destacando el reconocimiento para el país. Incluso el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, le solicitó directamente respaldar a la expresidenta antes de su llegada al sillón presidencial.
En la tarea de Estado que asumirá muy pronto el nuevo presidente electo, debe ser también parte de esa continuidad respaldar la posición del país, que es que Michelle Bachelet sea la secretaria general de la ONU. En eso también demuestra José Antonio Kast su altura de mira. Yo espero que eso se disipe lo antes posible para que no haya una duda y Chile quede bien parado con una gran candidata como es Bachelet.
Una opinión dividida con la oposición. Mientras el oficialismo exigió mayor transparencia y precisión en la postura del presidente electo, desde su sector valoraron la claridad de sus palabras. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, apuntó a la necesidad de revisar la viabilidad política de la candidatura.
El presidente electo ha hecho todo lo que está a su alcance, que tiene que ver con juntarse con la expresidenta y además haber ido él a su fundación, estar escuchando opiniones y además viendo si hay viabilidad política, porque lo que tiene que tener claro el actual gobierno es que la responsabilidad de presentar una candidatura con viabilidad política es central. Por lo tanto, yo lo que observo es que el presidente electo, José Antonio Kast, está teniendo mucha cautela y haciendo las cosas como corresponde.
Por su parte, el diputado republicano y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, se refirió a los gastos que podría implicar dicha nominación.
El presidente electo ha sido muy claro respecto a cuándo va a tomar la decisión respecto si apoya o no a la expresidenta Bachelet para un cargo ante Naciones Unidas. Ha dicho que, en primer lugar, tiene que tener información respecto al beneficio que esto significaría para nuestro país, respecto al costo que esto significaría para nuestro país, así como también respecto de la viabilidad real de ganar, porque incursionar en una candidatura y gastar recursos y esfuerzos teniendo escasas posibilidades también es algo que él ha señalado que va a analizar.
Precisar que de acuerdo a la información entregada por Cancillería, la campaña para llegar a la Secretaría General de la ONU tiene un costo superior a 50 millones de pesos. Hasta ahora se han desembolsado cerca de 16 millones. Además, una de las polémicas por este tema es por los cuestionamientos que han surgido hacia José Antonio Kast respecto a la posibilidad de apoyar la candidatura del argentino Rafael Grossi en lugar de Michelle Bachelet. Una discusión que seguirá las próximas semanas.
6:37. Vamos al pronóstico del tiempo. Chillán espera un día despejado, la máxima figura en 34 grados esta jornada para Chillán, despejado todo el día. Concepción, 24 grados anuncia, despejado y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Temuco espera 26 grados, nublada la mañana, despeja en la tarde. Sigamos con Valdivia, soleado toda esta jornada, 24 de máxima. En Puerto Montt estará nublado, 22 grados se espera para el día de hoy. Coyhaique, 17 de máxima. A ver, precipitaciones todo el día. Mañana, tarde y noche es lo que se informa por el momento. Y similar estarán en Torres del Paine. 19 de máxima, lluvia toda esta jornada de lunes. Punta Arenas amanece con nubosidad parcial, pero en la tarde aparece la lluvia, que sigue en la noche. 16 de máxima. A esta hora en Santiago tenemos 15 grados de temperatura y se espera una máxima de 35, es lo que informa hasta esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes se unen en una alianza integral que pondrá las capacidades de ambas instituciones al servicio de los desafíos futuros del sistema de salud chileno. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 de la mañana, autoridades y distintas instituciones ya se preparan para los próximos meses y dieron a conocer sus planes para la temporada estival. Desde Carabineros y el Ministerio de Seguridad entregaron recomendaciones y adelantaron las campañas que se van a implementar durante el verano. Laura Alburquerque con los detalles.
El verano llegó con fuerza y trae consigo diversos riesgos, como altas temperaturas, aumento de enfermedades y la ocurrencia de incendios forestales. Por este motivo, el Ministerio de Salud lanzó su campaña de verano y entregó un nuevo punto informativo. En este contexto, entregaron recomendaciones para afrontar las altas temperaturas. Uso frecuente de bloqueador solar, hidratación constante y utilizar ropa ligera son algunas de las que encabezan la lista. Asimismo, ante la eventual cercanía de incendios forestales o una evacuación preventiva, el llamado es a cubrir boca y nariz con un paño húmedo para no inhalar humo. Si esto ocurre y se presentan síntomas como tos, garganta irritada, dificultad para respirar o dolor de pecho, se debe contactar a Salud Responde al 600-360-7777 o acudir al centro de salud más cercano. La jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Esther Elwin, entregó los detalles detrás del objetivo de esta campaña.
Nosotros lo que queremos transmitir es que durante el verano existen ciertos riesgos, sobre todo de algunas enfermedades específicas asociadas al calor o a los incendios forestales. También hay algunos agentes específicos que circulan con mayor frecuencia durante el verano, por lo cual tenemos que estar atentos. Entonces, que durante nuestras vacaciones, durante nuestro periodo de distensión con la familia, podamos saber cuáles son las medidas de autocuidado y también cuidar a nosotros y cuidar al resto.
Por otra parte, se refirieron al caso de la nueva variante de influenza H3N2. Afirmaron que se encuentran en estado de alerta por esta cepa y están monitoreando constantemente los casos que aparezcan. Recomendaron estar alerta ante los síntomas y vacunarse contra la influenza si son parte de los grupos objetivos. Otras enfermedades también llegan relacionadas al calor, como el antivirus y el arbovirus. Por ello, el jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Jorge Pacheco, explicó cuántos casos hay hasta la fecha.
En relación a la situación epidemiológica del antivirus, a la semana 51 del año 2025 van 43 casos confirmados y 8 casos fallecidos, lo cual da una letalidad para este año de un 19%. En relación a la situación epidemiológica de la arbovirosis, durante el año 2025 se han detectado en el país 50 casos de dengue, 11 casos de chikungunya, 2 casos de oropuche y 1 caso de zika. Es importante aquí decir que todos estos casos son importados, es decir, no hay ninguno de estos casos que ya se haya producido en el territorio nacional.
Este programa se suma al expuesto por Carabineros y el Ministerio de Seguridad Pública. En el marco del Plan Verano Seguro 2025-2026, desde la institución policial, informaron un despliegue adicional de 1.386 efectivos policiales desde Arica a Magallanes. Esto para reforzar la seguridad y las labores preventivas en distintas localidades turísticas, especialmente en aquellas que registran mayor afluencia de público durante la temporada estival. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que este plan contempla dos fases, una de las cuales comenzó este pasado domingo 28 de diciembre.
En esta primera etapa, del 28 de diciembre al 28 de enero, estamos desplegando 587 carabineros para los distintos lugares, y en una segunda fase, del 28 de enero al 28 de febrero, 789. Esto considera también la elevación de categoría de determinados cuarteles, también la instalación de garitas o cuarteles móviles en algunos sectores, y también avanzadas en algunas regiones, como lo es el caso de la región de Coquimbo y la región de Aysén.
La autoridad policial además aclaró que no solamente Carabineros cuenta con un plan especial para estos meses, sino que esto es una activación de muchos otros organismos coordinados, como la PDI, y personal de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con foco principal en lugares turísticos.
6:48 de la mañana, con fuerza siguen los incendios forestales en O'Higgins, siniestro que ya ha consumido un gran número de hectáreas, incluso viviendas. Emilio Araya con los detalles.
Más de 500 hectáreas están siendo consumidas en dos incendios forestales en la provincia de Colchagua, específicamente en las comunas de Santa Cruz y Lolol. En esta última provocó la destrucción de dos viviendas, dejando a 9 personas damnificadas. Así lo detalló Fabio López, delegado presidencial en O'Higgins.
En el sector La Cabaña de Lolol, en donde a la hora también más de 200 hectáreas son las que se ven afectadas. Tuvimos el día de ayer la pérdida de 2 viviendas más 3 estructuras que obedecen a pequeñas bodegas, gallineros, que también se vieron afectados. Hacer un llamado a toda la ciudadanía para que podamos hacer un correcto manejo del fuego y evitar los incendios forestales. Hoy día tenemos a prueba nuestros recursos al máximo, y la verdad es que no hay recursos suficientes ante la irresponsabilidad de las personas.
En Santa Cruz el panorama es aún peor. Equipos de CONAF, bomberos de Placilla, Paredones e incluso de Rancagua han ido en apoyo a esta emergencia, ya que durante esta jornada la ONEMI solicitó la evacuación de forma inmediata de los sectores de La Lagunilla y La Mina ante la posible llegada de las llamas. Así lo explicó Marcelo Montesinos, director regional de la Oficina de Emergencia.
Hemos adoptado el día de hoy una alerta, ¿no es cierto?, a través del sistema SAE de la ONEMI para una evacuación preventiva en coordinación con la CONAF, en coordinación con las autoridades de gobierno, Carabineros y eventualmente con el apoyo del Ejército, que ya está en condiciones de ser empleado si es que se requiere.
De igual forma, Pablo Jiménez, comandante del Cuerpo Bombero de Santa Cruz, entregó sus declaraciones respecto a este siniestro que aún continúa en desarrollo.
La situación, si bien es cierto, es compleja en estos minutos. La preocupación mayor es evacuar a las personas de acuerdo a la instrucción que entregó ONEMI y CONAF, producto del avance rápido del fuego. Nosotros estamos comprometidos con la comunidad para proteger las viviendas que existen en este sector y salvar vidas, ¿cierto?, al momento de la evacuación.
Finalmente, autoridades, carabineros y bomberos siguen trabajando en el incendio forestal de Santa Cruz, ya que continúan llevándose a cabo las labores de evacuación en la zona.
Sí. 6:49 de la mañana y autoridades declararon alerta roja entre las regiones de Valparaíso y Ñuble a raíz de las altas temperaturas que se van a registrar en los próximos días. En el último reporte desde Senapred se informó de 11 incendios que están activos y 3 que continúan en combate. Matías Guerrero tiene los detalles.
En medio del acalorado fin de año y los incendios forestales que han afectado durante los últimos días al país, Senapred en conjunto con CONAF y otras entidades realizaron una mesa técnica y declararon alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble y alerta amarilla para la región del Biobío. Esto debido a una alerta que emitió la Dirección Meteorológica de Chile por un evento de altas temperaturas extremas que afectaría desde la región de Coquimbo hasta el Ñuble entre los días 28 de diciembre y este viernes 2 de enero. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, hizo el llamado a la responsabilidad y a la prevención de cara a este fenómeno, con énfasis en las celebraciones de fin de año que van a marcar esta calurosa semana.
Queremos hacer este llamado insistente a las personas. Vamos a estar entre el 28 de diciembre y el 2 de enero con un evento de temperaturas extremas. La exposición a esas temperaturas lleva riesgos para la salud y genera condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Por lo tanto, hacer un llamado a las personas a sumarse con acciones responsables, con evitar el uso del fuego en estos días, en cualquiera de sus formas, de manera que podamos tener en estas celebraciones unas fiestas tranquilas.
Respecto a incendios forestales, desde el pasado miércoles hasta este domingo, se produjeron más de 150 siniestros en distintas zonas del país, donde 5 de ellos afectaron a más de 50 hectáreas de destacando lo ocurrido en el Cerro Maule de dicha región, que consumió 1.127, según datos de la CONAF. En ese sentido, el director de la entidad, Rodrigo Illesca, explicó que en los próximos días se van a presentar bajos niveles de humedad en las regiones afectadas, por lo que en ese contexto hizo el llamado a tomar distintas medidas de prevención de incendios.
Va a haber baja humedad relativa, los vientos van a ser altos, por lo tanto, las condiciones que van a tener combustible fino muerto, posiblemente, si es que existe el motor de ignición, que es un fuego o algo, va a poder generar incendios forestales. Y eso es que queremos reforzar el llamado para hacer las acciones de prevención. No lanzar colillas de cigarro, no utilizar herramientas que generen chispas, tampoco hacer fuego o quemar pastizal o quemar basura dentro de un lugar, porque eso va a generar un incendio forestal.
Asimismo, el director de CONAF agregó que para este fin de año con temperaturas extremas están disponibles 302 brigadas y 77 aeronaves, además de contar con todos los recursos desplegados para combatir potenciales siniestros. Por su parte, desde la Dirección Meteorológica de Chile le detallaron el comportamiento que van a tener las temperaturas durante esta semana y adelantaron que posiblemente la alerta roja se extienda hasta el día jueves 1 de enero en las regiones del Maule y Ñuble. Así lo explicó el meteorólogo de la DMC, Andrés Moncada.
Las temperaturas extremas se mantienen hasta por lo menos el día miércoles en los valles y sectores precordilleranos, entre la región de Valparaíso y la región del Ñuble, básicamente. Temperaturas máximas que en general van a estar oscilando entre los 34 y los 37 grados. Y se está evaluando potencialmente que esta alerta se podría extender también hacia el día jueves 1 de enero, hacia las regiones del Maule y también la región del Ñuble. Pero ya desde la región de O'Higgins hacia el norte, el día jueves deberían disminuir las temperaturas porque va a comenzar a ingresar aire fresco desde la costa y eso ya va a moderar las temperaturas en esta parte del país.
Por otro lado, Senapred hizo el llamado a evitar los daños intencionales y las negligencias, remarcando que la pena por cometer este delito es de las más altas según la ley, dando cuenta que se detuvieron a más de 1.000 personas a nivel nacional entre mayo de 2024 y diciembre de este año. Las autoridades también instaron a la población a ser corresponsables, explicando que desde las instituciones existen las medidas para combatir incendios, pero que también está en manos de la ciudadanía evitar los siniestros, ya que la mayoría de ellos son provocados por acción humana.
Hasta acá vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y síganos en todas las redes sociales. 6:54 se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.